Deportes.
Fútbol para todos. Comenzó la 15ª fecha del torneo Apertura. Nos amplía la información Eladio Arregui.
Comenzó la 15ª fecha del certamen Apertura. A primera hora en Rosario perdió Newell's. Tigre lo derrotó por 1-0, gol de Castiglione. Luego en San Juan, San Martín de San Juan y All Boys empataron 0-0. Mañana prosigue la 15ª fecha. Argentinos, Godoy Cruz, Independiente Olimpo y Belgrano enfrentando a Vélez. En tanto, en la primera B nacional, hoy Quilmes derrotó a Gimnasia La Plata por 3-1. Mañana se destaca el partido que van a jugar en Puerto Madryn, Guillermo Brown y River. Les recuerdo, hoy Newell's cayó con Tigre 1-0 y luego San Martín de San Juan y All Boys empataron 0-0.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 8 décimos, humedad 78%, cielo despejado. En Río Gallegos, temperatura 6 grados, cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Soy yo, sos vos, es más que dos, es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos, la radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, es tu identidad, es mucho más, es nacional. Es Radio Nacional, tu bien, tu identidad, es mucho más, es nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Señores, hablaremos entonces de El Andar del Sol. Contaremos cómo en algunos mitos se cometían transgresiones, como algunos mitos referían, transgresiones cometidas en el desplazamiento de este astro. Dioses o incluso mortales poderosos consiguieron manejar los movimientos solares a su gusto. La historia de Israel que sigue a la muerte de Moisés está dominada por la figura de Josué. Moisés lo nombró sucesor para que condujera finalmente a su hueste a la tierra prometida y la conquistara. Josué era un guerrero muy valiente y cuentan que había hecho alianza con los habitantes de Gabaón. Junto con ellos, Josué iba a luchar contra Adonisedec, que era el rey amorreo de Jerusalén, que se oponía a la llegada de los hebreos fugitivos de Egipto. Adonisedec se asustó. Gabaón era una ciudad importante que de ningún modo debía aliarse a los hombres de Josué. Quiero decir que no le convenía. Adonisedec y los amorreos atacaron Gabaón para destruir. Josué ayudó a los de Gabaón, pero lo hizo de manera un tanto milagrosa, más que militar. Primero rogó a Dios que hiciera caer un granizo terrible sobre los amorreos con toda exactitud. Cayó nomás el granizo. Los amorreos empezaron a dispersarse. Pensaron, sin embargo, que cuando llegara la noche iban a poder escapar de sus enemigos a favor de la oscuridad. Pero entonces Josué siguió rogando y consiguió que el sol se detuviera sobre Gabaón, y allí se quedó el sol 24 horas. Desde luego los guerreros de Josué tuvieron tiempo y luz para encontrar y matar a los amorreos perturbados por el granizo y aquella inexplicable pereza solar. Voltaire cuenta entonces que en Israel se produjo dos veces la manipulación del sol. Y recuerda textos rabínicos y del Antiguo Testamento, en el Libro de los Reyes, que hacen referencia al rey Ezequías, que gobernó, según se cree, entre los años 715 y 687 antes de Cristo. Ezequías tenía un profeta llamado Isaías, y una vez el profeta le dijo: "Oh rey, pon en orden vuestros asuntos, porque moriréis pronto". Bueno, Ezequías lloró muchísimo ante aquella revelación de su profeta, y lloró tanto que conmovió a Dios. Vio cómo es Dios. Y Dios hizo entonces que el profeta le comunicara un cambio de planes. Dijo: "Vea, dígale a Ezequías que va a vivir 15 años más".
Para llorar.
Viene Isaías, le dice al rey: "Vea, no se ponga así porque me acaban de decir que usted va a vivir 15 años". El rey se alegró, pero después le preguntó al profeta si podía tener una señal para saber con certeza que eso así sucedería. Bueno, la mejor señal era esperar 15 años. Isaías, que estaba en contacto permanente con Dios, según parece, como tantos políticos argentinos, le hizo a Ezequías la siguiente propuesta. Dice: "¿Qué podemos hacer? Dice, ¿qué te parece si la sombra del sol se adelanta como señal?". Y el profeta dijo: "Es más o menos fácil que la sombra del sol avance, y sería mucho mejor que retrocediera". Y así fue. Y el sol retrocedió. Y en este caso, bueno, fue mucho más milagrosa la señal,
claro,
que el milagro mismo. Porque después de todo, una sobrevida de 15 años para un rey no es tan milagrosa.
Cualquier antibiótico lo logra.
Cualquier antibiótico lo logra. En cambio, que retroceda el sol ya es una cosa demasiado intensa, que afecta a toda la economía celeste. Pero bueno, ¿qué va a ser? En los mitos griegos, en el cortejo de Zeus a Almena, en el cortejo en el sentido de
seducción,
¿no? Zeus hizo que su noche de unión, es decir, ni siquiera durante la seducción, sino una vez consumada esta.
¿Cuál?
Esta. Hizo que su noche de unión se prolongara por espacio de 3 días completos, a cuyo efecto dio orden al sol de no salir hasta que hubiera transcurrido todo aquel tiempo. Fue una gran noche realmente,
¿eh? Lo que es ser dios, ¿eh?
En la que fue concebido nada menos que Heracles, así que calcúlele. Helios, el sol, recorre el cielo montado en un carro tirado por corceles velocísimos que se llaman Pirois, Eoo, Aetón y Flegonte. Si la dominación del mundo hubiera sido hecha por los franceses y no por los ingleses, le llamaríamos Piruá, al primero de los nombrados. Al anochecer, así como llamamos Jason, al que fue en busca del vellocino. Uh-huh. Al anochecer, después de su viaje, Helio llega al océano y allí se bañan sus caballos cansados. Los antiguos griegos le dedicaban anualmente un carro y cuatro caballos y un día todo aquello en el mar para que Helio los usara. Es decir que, a la hora de ser supersticiosos, los griegos también tenían lo suyo. Creían que luego de un año de trabajo los antiguos caballos estarían estropeados.
Sí, sobre todo pasó por
eso agua. Es lo malo de las supersticiones, que siempre tienen algo de razonable. Helios después pasó a tener un carácter secundario. Desde la época homérica fue como un seguidor de los dioses, una especie de ministro. El episodio más interesante sea tal vez, al menos de los que contaremos esta noche, ¿no?, el de Atreo y Tiestes. Eran hermanos y no se llevaban muy bien. Atreo encontró un día en su rebaño un cordero que tenía un vellón de oro. A pesar de haber hecho voto de sacrificar a la diosa Artemis el producto más bello de su ganado, que vendría a ser este, Atreo lo escondió, el vellón, don Canuto. Pero sucedió algo. La mujer de Atreo, que además andaba con el hermano, andaba con tía.
La vi esa película.
Y aparte los dos se disputaban el trono de Micenas.
Por favor, claro.
O sea que era una cosa... No me atrevo a decir la palabra. Con ventillo es muy flojo.
Sí, Keiko está más cercana.
Bueno, un pituterío. Entonces, la mujer de Atreo, que andaba con Tiestes, le afanó el vellón. La piel de oro, ¿no?
Del
cordero. Y se lo dio a su amante. Dice, tomá, dice Tiestes, eres mi marido.
Mi cuñada.
Bueno, por esos días, como he dicho, había en Micenas una disputa por saber cuál de los dos hermanos debía gobernar. Y Tiestes propuso que fuese rey el que pudiese mostrar un vellón de oro. Cuando escuchó esta propuesta, Atreo, creyendo que todavía tenía su vellón de oro escondido en un cajón,
incluso a su esposa,
incluso creyó también que tenía a su esposa, dijo, sí, sí, Bueno, llegó el momento de mostrar el vellón, y Tiestes lo exhibió y fue proclamado rey. Y el otro dijo, che, ¿dónde está el vellón? Zeus entonces intervino y dijo, sangre.
Muy bien, ahí está.
Aquí hay engaño, y es mejor que nombremos al rey mediante otro prodigio, sin pensar ni por casualidad, por más en Grecia que estuviere, en lo que se llama una votación o un comicio. Bien. Mejor nombremos al rey mediante otro prodigio. Dijo, si el sol invierte su carrera, Atreo va a reinar. Caso contrario, si el sol sigue derechito como siempre, bueno, Tiestes va a continuar en el trono. Bueno, Tiestes dijo, fenómeno, como diría yo.
Sí, pero más bien.
Bueno, vamos, fenómeno.
Como si el sol fuera a ir para Atreo.
Chao. Enseguida el sol se puso por el este. Será de Dios, dijo Tiestes.
Sí, le respondieron.
Sí, le contestó. Atreo, que era objeto evidente del favor divino, reinó entonces en la ciudad. Otra versión dice que cuando Atreo se enteró del amorío de su esposa, concibió para vengarse un plan terrible. El de hacer que Tiestes devorase a sus propios hijos. Siguió el método clásico. Dio muerte a los chicos, preparó un guiso y se lo sirvió a su hermano. Y Tiestes supo demasiado tarde lo que se le había servido. Y huyó a Micenas para vengarse más tarde. Estaba en Micenas. Se alejó de Micenas.
Claro.
Acá incluso dice Mecenas. Para favorecer buscando, un poco a los artistas.
Buscando sponsor para este tipo de tragedia, claro.
Cuentan que Helios, y todo lo ve, horrorizado por aquel hecho, retrocedió su carrera, y entonces es por eso que se produjo el retroceso del sol.
Pero así lo favorecería también al criminal, es raro. Igual
es raro, sí. Bueno. Hay otros retrocesos del sol, hay aquella vez que uno de los hijos de Helio, Faetón, le afanó el carro solar.
Claro.
Le afanó el carro solar y lo empezó a manejar.
Empezó a meterle pata, además.
Sí, primero empezó a meter pata, el día se aceleró, pero se le desbocaron los caballos y empezó. Y por ahí se acercó demasiado a la tierra, cosa que ocurrió allá por la región de Etiopía. Y de esa manera explicaban los griegos...
la negritud de la gente, ¿no?
Claro, la negritud. Esa es la manera de explicar el origen de los morochos.
Además hay que decir, los etíopes...
Es una antropología curiosa.
Curiosa y un poco imperialista. Pero los etíopes eran considerados, en términos también bastante míticos, la gente más feliz del mundo. Y de hecho el Jardín de las Hesperias...
Estaba situado por ahí.
Sí, sí, sí. Así que además fueran negros, esto le pareció que era un tono decorativo lejos de cualquier racismo al pobre Faetón, que fue el que hizo el accidente, ¿no?
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta charla, querido Dorio?
Yo creo, Alejandro, que tenemos sobrevalorada la naturalidad del sol. Nosotros, los argentinos, mortales y un poco populistas. Porque esta historia que es el ponchito de los pobres, el sol sale para todos, no siempre es así. Esto es, pensamos que basta con esa especie de cosa garantizada por esta especie de estúpida creencia de que la Tierra gira alrededor del Sol y que el mundo es redondo y toda esa pavada.
Hay que terminar de una vez con este muchacho Copérnico.
Copérnico, ese polaco me la tiene, se la tengo jurada.
Sabés hasta dónde me tiene, ¿no?
Sí, me tiene los galileos.
Creo que, ¿sabe qué? Está entongado con los tipos del canal Encuentro.
Sí, señor, y con Carl Sagan.
Con lo del History Channel, con todo eso.
El Discovery.
Sí. Con Carl Sagan, con todo eso, que andan todo el día. La Tierra gira alrededor del Sol, la Tierra... Bueno, esa es la influencia que tienen los medios
y el imperialismo
en la población.
¿Y sabes con qué van a venir?
¿Cómo desandase ese cambio?
Sí, bueno, porque uno de estos días van a decir que como la Luna es satélite de la Tierra, van a mandar un tipo ahí y nos la vamos a comer todos.
Claro,
muy felices.
Claro. Pero bueno,
bien.
Menos mal que hay programas como este.
Fuera de eso, yo creo que lo que anida en estos relatos acerca del Sol es justamente que el Sol es siempre otra cosa y que está más cerca de aquella idea que teníamos aquí en América Latina en términos de parecerse a los hombres. Quiero decir que la luz del sol, amén de los efectos sobre la naturaleza, debe ser tomada por aquel tipo de acontecimientos que a uno le dan una especial felicidad, ya sea esta especie de aparición para que uno deje de escribir y haya terminado la novela que quiso hacer, pero sobre todo en términos del amor, donde justamente quizás la ausencia del sol es lo que garantiza una especie de concreción un poco más interesante que hacerlo a la luz del día, y allí donde el sol adquiere su verdadera condición, la que todos sabemos y nunca nombramos, porque es una estrella, y cuando uno está enamorado, es apenas una estrellita.
Sí, y una estrella de segundo orden.
Sí, señor.
Una estrella de segundo orden. Y lo sabían bien los nórdicos, y recuerdo aquella oda a un poeta sajón de Borges, en donde cita al poeta que celebró la batalla de Brunnenburg, y cita también a una... usa una Kenningar allí.
Una Kenningar, una de esas figuras retóricas.
Claro, el sol, esa famosa estrella, es una estrella. Y como es una estrella de segundo orden, está bien que usted haya decidido estrellita. Una canción que solíamos oír en la versión guitarrística de Roberto Grela, pero que hoy escucharemos cantada por el tenor Alfredo Krauss.
Un gran olvidado, por otra parte, una gran estrella del firmamento lírico.
De los,
¿no?,
mejores que existe. Adelante, don Alfredo.
Estrellita del lejano, era Alfredo Kraus en La Venganza Será Terrible, Estrellita.
Comienza espacio publicitario.
Facebook, La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999-242-109.
¿Escuchaste a Piña?
Historia.
Domingo, mediodía, de 13 a 14.
Por la radio pública.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 28 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
¿Cómo te nombraré para que entiendas que es por ti mi canción?
En música para comenzar, Nacha Roldán es la protagonista del mini recital.
Iban cargando en andas, obispos y embajadores.
La gran intérprete recordando algunos de sus grandes éxitos.
No sé si necesito tenerte o perderte.
Música para comenzar con la conducción de Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Lunes desde las 0:30 por AM870. Música para comenzar.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
¿Escuchaste a Rima Vicious?
Discos.
Domingo, madrugada, de 0 a 2.
Por la radio pública. Seguinos en Twitter. @ la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina y a la curación de enfermedades, cuando no también al ahorro de dinero, ya que con nuestros consejos usted se evita cosas tales como el médico, la prepaga, etcétera. Vamos a empezar con cómo ayudar a un ahogado. Tratamiento de un ahogado.
Está muy bien.
El ahogado, dice acá, es una persona que por no saber nadar, o sea, ya le echan la culpa, ¿no? Sí, por cansancio o por accidente, al sumergirse en el agua no puede emerger a flote y sufre de apnea.
Pero va a definir cada cosa, cada palabra de la que va a
decir. Es decir, que su respiración quedó suspendida por acción del reflejo de inmersión, etcétera. Bueno, un ahogado.
Claro, sí.
No, pero está bien. Usted tiene que saber qué es lo que va a salvar antes de salvarlo.
Claro.
Porque capaz que el tipo está haciendo la plancha.
¿Y va a definir lo que es salvar también?
No.
¿Esto es un diccionario?
No, no,
o
no se tome todo en broma.
Sí, bueno, estamos
está
una
explicando
emergencia.
Lo que es un ahogado. Me parece perfecto para la gente que está escuchando, que usted sabe que no entiende bien.
Acá dice, vale. Suele ocurrir que algunos se sumergen en los ríos sin saber nadar correctamente.
Ahí está.
O sea, nadan mal. Por ejemplo, yo nado hacia atrás.
Bueno.
Y son atrapados por corrientes rápidas que los arrastran y les impiden, bla, bla, bla.
No, ahí no hay salvación, ya está.
Claro, ¿para qué lo va a... ¿Para qué no, se va a meter uno?
Si usted le tira un palo.
Sí, lo único que falta. O una piedra, ¿por qué no?
No, una piedra no.
El ahogado puede presentar a simple vista un color rojo azulado.
No.
La remera.
La camiseta de San Lorenzo.
Camiseta de San Lorenzo.
Y sí,
bueno, no importa.
El ahogado.
Vamos directamente, ¿cómo ayudar a un ahogado? ¿Usted ve un tipo que se está ahogando? Bueno. se debe sacar al abogado del agua, pero sin poner la propia vida en peligro.
Entonces, que salga solo.
Claro. ¿Qué clase de vida?
Cuando uno va a salvar a alguien, siempre pone su vida en peligro.
Sí, señor.
Si no, no tiene gracia.
Se dice, disculpa, dice el tipo, se está ahogando. Mira, yo te sacaría, ¿viste? Pero tengo que poner mi propia vida en peligro, así que me pones en un compromiso.
No, pero ¿qué compromiso, señor? Es una emergencia. Además, si la persona, si el que se está ahogando,
sí,
se le pone duro, usted lo tiene...
No suele pasar.
Que desvanecer, ¿sí?
Sí, porque sí, el tipo no, se resiste.
Se resiste
y le tiene que pegar
y hace
una
fuerza.
Acá dice, únicamente si sabemos nadar nos sumergiremos en el agua, pero siempre acompañado de un salvavidas, o sea, de un bañero.
No. Es difícil, el salvavidas no está a mano en un río.
Es raro tener un salvavidas.
Es raro que uno tenga un salvavidas que diga, ese Titanic.
Tendría que ser obligatorio, señor, así como en todos los autos hay que llevar una baliza, etcétera, un salvavidas.
¿En el auto?
En el auto.
Sí,
pero no se ahogan en la ruta.
Se
ahogan en los ríos.
Y bueno, pues usted va con el auto a nadar.
Dice, también podemos utilizar algún instrumento desde la orilla, por ejemplo, la guitarra. No, acá dice, como palos, cuerdas, ramas de árbol,
sí,
o una rueda de coche normalmente inflada.
¿Vio?
Le sirve que uno que se está ahogando, momento, le dice al tipo, agarra, pone el crique, levanta. Primero va hasta la estación de servicio y se hace inflar las cuatro gomas.
Sí, apúrese, también, por favor.
Sí, las tiene en medio de la ruta, que la un poquito baja.
Pues vuelve, saca la que yo, y dice, bueno, sí lo hace.
No, señores, ya se le ahogó con todo lo que demoró.
Sí. Además le tenés que sacar la llanta.
Claro, es otro laburo.
Ahora que pienso,
sí,
una cubierta...
Si se la tira con llanta, lo más probable es que
lo
mate.
Dice, una vez que el paciente, el ahogado, ¿no?, está fuera del agua,
sí,
se le limpiará la nariz, por si viene alguno, ¿no? Y la boca, porque la arena, el lodo, otro cuerpo extraño...
Sí, el suyo.
Pueden estar obstruyendo las vías respiratorias, mismo una rana.
Sí.
Un pescado, un pequeño pescado, se le mete en la nariz, chao. Dice, se tomará al paciente de las caderas con ambas manos.
Un trencito, hace un trencito.
Claro, ya sé.
Con el ahogado.
Pero acá dice, se le ponen las manos en las caderas y viste, le pones un poco de onda.
Pero no, además ya le hizo de todo, le limpió la nariz, le tiró la goma, le mueve las caderas.
Claro.
Ya, pobre, dice, no quiere.
La cabeza, no, tiene que dejar el tronco y la cabeza colgando.
Señor.
Siempre la posición de la cabeza estará más baja.
Sí.
Avise que está hablando ahogado por si prendió uno la radio recién.
No, la vuelta. Dice, luego se le quitará la ropa.
Pero
no le digo.
Yo por eso no me meto al agua.
Pero se metió vestido el tipo.
Y se le friccionará enérgicamente el tórax y las extremidades. Se lo cubrirá con una manta que ha tenido la precaución de llevar, aquella mantita pampa. Toalla.
O una toalla.
Una manta o toalla para que no se enfríe. ¿Para que no se enfríe qué?
El ahogado.
Sí, ya está frío.
Se me enfría el ahogado, dicen. Mientras se hace presente el servicio médico de urgencia, que habrá adivinado todo esto, se vigilará la respiración.
Sí.
¿La propia o la del tipo?
La del tipo.
¿En qué sentido? ¿No hay que dejarlo que respire o sí?
Sí, tiene que ver cómo respira.
Si no respira, bueno, llame de nuevo al servicio médico de urgencia,
sí,
y dígale que no venga.
Claro. Llame una cochería.
Y si no, se le practicará la respiración artificial para tratar de restituir esa función vital.
Sí, ahí lo dice así, y acá, pero hay que saber.
Y acá está, hay que saber. Está el método de Schaffer y el método de...
Parker.
De Sylvester.
Ahora, discúlpeme, esos dibujitos...
Este viene, son... debe ser el ahogado, este.
Miren lo que es este dibujito.
Sí.
A mí me tienen que decir que esa persona está ahogada y el otro sí. lo quiere
y
salvar.
Y la flechita.
Mire, la flecha va y viene.
Una mina se le ahogó.
¿Cómo es la reflexión artificial?
Dice, se coloca al paciente boca arriba,
sí.
con la cabeza extendida hacia atrás.
El exorcista.
O sea que hay que hacer un hoyo.
No, así como con la nuca
y agarrarla. O sea, no le pongo una almohada.
Como un lechón, ¿vio cuando sirven el lechón con la manzana en la boca?
Si la toma de las muñecas y usted se ubica astutamente por detrás de la cabeza.
Sí.
Y todo por el estilo. El otro método es, coloque al paciente boca abajo y se apoye las manos, todo así.
Es difícil describir esas posturas.
Muy difícil,
en radio,
esto,
¿no?
En radio, sí. Eso es en televisión, lo vamos a hacer con...
Con un muñeco practicamos.
Con un muñeco, sí, porque con un ahogado...
Bueno, se puede ahogar a una persona, si total la va a salvar después. Entonces, abuela, como para mostrar bien cómo se hace.
No, pero ahí se corren riesgos. Pero si usted tiene un muñeco...
Pero los muñecos no se ahogan, discúlpeme.
Bueno, pero le hace de ahogado. El muñeco le hace
ahogado,
de todo.
Nadie se lo cree, una cara de gil tiene el muñeco.
Hay que hacerlo con una persona de verdad, ahogarla y salvarla. Si no, no le muestra usted la verdad.
Nosotros en el club hacíamos simulacros.
Ah, muy bien.
Se han ahogado más de 15 socios. Sí. Hay una placa ahí. Homenaje... de la subcomisión de pileta.
Pero qué homenaje, señor.
A los mártires.
Pero tendría que estar preso usted. ¿Qué mártires ni nada? Es un simulacro.
Ellos lo hicieron totalmente consciente.
Se sacrificaron por el bien de la comunidad.
En los simulacros uno hace de.
Sí, sí. Sí.
Pero no es. Es como el teatro.
Estoy oyendo un ruido. ¿Quién será, no? Bueno, no, bien. ¿Y la respiración boca a boca de la que tanto se habla, doctor?
¿Sí?
¿Es eficaz o es un curro para...?
No, ¿qué va a ser un curro,
señor? De los bañeros de Mar del Plata para besuquear a las chicas.
No, es absoluta verdad. Ajá. Pero hay que saber, ¿eh?
Hay que saber en qué sentido, doctor.
Y hay que saber darla.
Ah, sí, sí. Dígame, por ejemplo, porque hay tanta gente que en este momento está escuchando la radio y está frente a un cuñado que se ha ahogado.
Sí.
Y llaman por teléfono, soy fulano de tal, estoy aquí en la Laguna de Gómez, se me ahoga un cuñado, ¿cómo hago para darle respiración boca a boca? Firmado Benito.
Bueno, mire, firmo y todo. Bueno, en principio le abre la boca, ¿no?
Bien.
¿En principio? ¿Está claro, Benito?
Le tapa las fosas nasales.
Le tapa las fosas nasales, Benito. Benita.
Sopla.
Vení, tapame la fosa nasal.
¿Por dónde sopla, doctor?
Por la boca. Usted pone su boca sobre la boca del damnificado.
Ajá.
Tapa las fosas nasales. Y sopla. En tiempos de tres. ¿Eh? Así.
1, 2, 3.
Bueno,
1, 2, 3.
Sí, pero en 1, 2, 3, soplido. Soplido, duración en 3 tiempos. Después.
Y si te equivocás, es 4, se murió.
No.
No, usted se muere por.
Inhala en 3, sopla en 3. Inhala en 3.
¿Qué tiene que ver 3 o 2? Eso es una gilada.
No, porque usted no puede estar. No puede hacer una respiración profunda y darle 10 minutos de una misma soplada.
No, imagínese, corre el riesgo incluso de reventarlo.
Claro, no es un globo.
Yo conozco un muchacho que reventó un ahogado.
¿Cómo va a reventar
la pileta,
un ahogado?
Sí, un
lo
tipo
infló.
Que tenía un gran tórax.
Sí, lo infló.
Y entonces se ahogó un jockey. Un tipo peticito, flaquito.
Sí.
Y este dice, yo lo salvo, dice. Y tomó aire así... Lo reventó.
Sí.
También está en la plaqueta, está en la placa también el jockey.
También ahí la placa,
está,
pero...
El homenaje está.
Sí. Tiene lleno de placa el club ese.
Sí, es un club. No le... o sea, para hacer lo que es este club, muchos dieron su vida.
Bueno, sí, ya veo.
Disculpe, estoy llorando.
No, el ser humano no revienta por la respiración.
¿Cómo lo voy a reventar? Le metés más aire del que le cabe en los pulmones, revienta.
No, mire que...
Como un sapo revienta, literalmente.
Sí, estábamos ahí.
Usted sabe la...
Estábamos nosotros, yo lo miré a este, chau, le digo.
Claro. No, que lo vimos, aparte lo vimos venir, lo vimos venir.
¿Usted le dio respiración?
No, yo no fui. No, un tipo, no, era un rugby.
Sí, un pero... pato bica.
Sí, lo vimos venir porque vimos que yo que
me
no
dice este... Lo va a reventar, me dice.
No, ¿cómo lo va a reventar? ¿Usted sabe la capacidad de dilatación que sí tiene el cuerpo humano?
Bueno, sí.
¿Usted puede conectar un... Bueno,
sí.
Algo que le dé mucho oxígeno? O mucho aire.
Un inflador, pongamos.
Un inflador.
Un inflador de bicicletería. De eso que sale y sale y sale.
Bueno, y no revienta. Más por algún lugar busca salida el aire.
Sí, bueno.
Ahora, ¿sabes qué? A mí me surge una duda, pese a que era médico yo, ¿no?
No, en este caso...
No, era todavía.
Sí, doctor.
Sí. No, mi duda es la siguiente de la respiración boca a boca. Cuando exhalamos dióxido de carbono. Entonces, sí. No lo estamos oxigenando.
Según, si ya se produjo enteramente la operación, pero si usted hace... prácticamente no le da tiempo...
¿Usted dice que no?
Al aire a convertirse en anhídrido carbónico o lo que sea.
¿Está seguro de lo que
es? Sí, no sé. No sé yo. Más que yo respiro así un poco de oído, no por música.
Bueno, yo... a mí me surge esa duda, digo, pero
¿cuál es la duda? ¿Cuál es la duda?
Lo estamos intoxicando el tipo ahogador, estamos poniendo...
No, no todo el aire sale convertido, sino todo el mundo estaríamos muertos.
No, porque usted inhala el oxígeno, no de lo que exhala toda la gente, sino de...
De los árboles.
Bueno,
de los
árboles del universo. No sé si hemos ayudado a la audiencia.
Sí. ¿Cómo no?
Con
sí
este informe.
Sí.
Un poco confuso.
Ahí nos llama Benito. Ah, bueno. Bueno, lo lamento, Benito, ¿eh? Era Benito.
Sí, bueno.
O Benita.
De todas maneras, el tipo que se mete al agua tiene que saber que hay un riesgo.
Sí, claro.
Sí. Tiene
nosotros que en el club le hacemos firmar.
Claro. Un testamento.
Dice, no, una cosa que dice, por la presente, declaro que me tiro al agua sabiendo que etcétera y
pero si es una pileta lo
de
que
toda tiene responsabilidad. No, porque no queremos tampoco, ¿cierto? Tener problemas, porque hay gente que se tira, se ahoga nada más que para litigar.
No, ¿qué
después
se va a
te mete un juicio
litigar
por 25 millones de dólares?
Sí.
Mirá, el idiota que no sabía nadar. 25 millones de dólares.
¿Cómo le va a hacer
que
un juicio
pileta
por
se 20... hizo la casa el tipo ese?
Claro, está en la mujer ahí.
¿Y quién le pagó los 25 millones de dólares?
Nosotros.
Lo que poner.
El club, lo tuvimos que poner uno arriba del otro.
Si este club se cae a pedazos, ¿dónde
por
se
por eso? No podemos arreglar nada.
Por socio como ese, señor. Que bien, el tipo sabía nada. Se hizo ahogado, casi se muere.
Pero, señor, me parece que usted está culpando a una persona que está ausente de algo que
sí está,
delito,
pero mal que está ausente, porque si lo tengo acá lo mato.
Discúlpeme, yo no voy a firmar un documento así.
Sí, tiene que firmar, si no, no le damos el carne de pileta.
Pero yo vengo a disfrutar a la pileta, bien, el solario.
Disfruta de esta pileta, viene, acá me vaya a otro club que quiere disfrutar, señor. Usted es socio de algún otro club, porque lamentablemente nosotros somos un club exclusivo.
Entonces,
claro, no podemos admitir a personas que sean socios de otros clubes.
No. No, ¿y cobran membresía a ustedes? Hay que...
La cuota.
La cuota.
No, pero para entrar, ¿no hay una membresía?
Sí, hay una prima.
Ah, ¿cuánto, ¿de cuánto es?
De 18 años.
No, señor, ¿cuánto vale?
Bueno, no sé eso, arréglelo con ella.
Bueno, mire, y yo para entrar...
Sí.
Y yo soy un tipo de fortuna. Quiero decir.
No, ya me parecía.
Lo vimos
me
bien.
Parecía porque vi que le daba boca del bolsillequi, el chiquilín, un panco ahí.
Tengo campos.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Estancias, plantaciones. Uh-huh. Bueno, yo podría...
¿Algodón?
No.
¿Qué planta, amigo?
Soja, plantas. ¿Qué voy a plantar?
Ah, correcto.
Sí, todo hoy en día.
El negocio, ¿no? Es el
todas
negocio
las cosas que eran de algodón son de soja.
Las camisas, todo. Sí.
Mire qué...
Los calzoncillos.
Mire qué calzoncillos de soja que tengo.
Bueno, mire... Sí. Yo podría aportar 500.000 pesos, ¿está bien, por ejemplo?
¿Para qué? ¿Para la pileta?
Para ingresar, para ser miembro y decir, yo soy...
Sí. ¿Te parece que sí?
Pero, discúlpenos. Pide 600, y total, también.
500.000 pesos, ¿a cuánto hace que no veo?
No, nunca.
Nunca vimos.
Nunca la vi.
Sí, la verdad que le vamos a hacer... sí.
Bueno.
¿Usted quiere usar pileta solamente o quiere tenis también?
Y bueno, no, de todas las instalaciones del club, con esto uno es miembro y uno puede decir, yo soy.
¿Se cree que ya se compró el club con eso?
No, pero 500.000 pesos me parece
que... 500.000 pesos roñoso lo te vamos a dar todo el club.
Claro, la va a ser un socio como cualquier otro.
Bueno, no, en tal caso me retiro, disculpe.
No.
Bueno, está bien. Le vamos a bonificar. Le bonificamos los deportes.
Porque hoy justo es el día del club.
Bueno, mire, en este momento no tengo aquí los 500.000 pesos.
¡Ah! Tráigalo después.
Por eso, en otro momento...
¿Quiere ir probando?
Me gustaría ir probando las...
¿Qué quiere probar primero? ¿La cancha de tenis, la pileta o la prima?
Yo empezaría por la prima.
Bueno, la pileta hoy está a medio llenar.
Ah, ¿justo hoy la están llenando?
Estamos limpiando.
Hace mucho, en realidad, que está a medio llenar. Pues se ha ido evaporando el agua.
Pero es como evaporando, ¿no la cambian?
Sí, no.
La pusimos en diciembre.
Pero, señor, discúlpeme, la pileta todo el tiempo cambia.
Cloro, le ponemos cloro,
además,
un poquito de cloro.
Hay gente que salpica y se produce entonces una merma en la dotación líquida.
Por eso dice que no se puede uno tirar de bomba.
¿Dónde dice?
No dice nada de eso.
Me pareció leer eso, al lado del Monumento a los Mártires.
No hay trampolín. Claro.
No, pero digo, uno se tira del borde.
Sí, ¿de dónde se va a tirar?
Porque digo, ¿cuánto puede salpicar? ¿Cuánto altera el llenado de la pileta?
Cuando está llena, mucho.
Ahora no.
Y el agua, discúlpeme, yo soy también de Greenpeace.
Ah, sí.
El agua verdaderamente es una cosa que hay que cuidar mucho, porque el día de mañana... etcétera.
Entonces le ponemos pileta en diciembre y hasta marzo.
Vamos a cuidar un poco el agua también.
Sí, pero entonces no haga una pileta. Si quiere cuidar, entonces no haga una pileta.
Hacemos una pileta, pero la usamos racionalmente.
Pero racionalmente, discúlpeme, para tirarse acá es más la distancia que hay desde el borde de la pileta hasta el agua que desde el fondo de la pileta.
Eso porque no se tira del trampolín. Usted se tira del trampolín a 20 metros también. Va a ser la distancia que hay del trampolín al agua que al fondo de la pileta.
Pero disculpe,
está haciendo unas comparaciones que no tienen nada que ver.
Pero señor, ¿cómo no tiene nada que ver?
Con los estatutos.
Lo que les quiero decir es que esto es un charco, señor.
Efectivamente, y ahora vamos a completarla, pero creo que ni siquiera con agua, sino con cloro.
¿Todo cloro?
Sí, hemos comprado 6 camiones de lavandina. Y en una sencilla ceremonia la vamos a arrojar a la pileta, porque usted se va a reír, ¿no?
No sé.
Pero la lavandina mata todos los microbios, doctor.
Y bueno, corremos peligro.
Entonces no se va a reír porque usted es doctor.
Claro, señor.
Todo lavandina, listo. Ningún enfermo, nada.
Adiós, cólera.
Adiós.
No, pero ¿qué? Adiós.
Está el cólera, el paseo. El vicepresidente.
Señor.
Sí.
Es perjudicial para la salud este exceso.
Adiós. Ahí va la mujer.
Este exceso de lavandina.
Sí.
¿Este qué?
Este exceso de lavandina.
Es
perjudicial. La gente va a perder la piel, después va a perder la vista, inclusive.
¿Está loco usted?
Imagínese cómo.
No hay nada más sano que el cloro. No leyó nunca un libro.
Pero sí.
Yo leí una vez.
¿Qué leyó?
El caso 9 dedos. Un libro de. No importa. No, los libros dicen que el cloro mata todos los microbios. ¿De dónde vienen las enfermedades?
De los microbios.
No hay más enfermedades.
No es así.
Panacea universal, señor.
No es así. Escúcheme, hay, si usted pone un exceso, de esa sustancia.
No,
de
la no, mitad agua, mitad agua.
Y bueno, es una barbaridad.
No, es tanto.
Te estamos cuidando y en vez de agradecérnoslo...
No, pero no tengo que agradecerlo. Ustedes hablan de las enfermedades de piel que puede tener con tanto cloro.
¿Qué le importa? ¿Una enfermedad de piel? ¿Qué es una enfermedad de piel?
Es una enfermedad.
Nunca había una enfermedad de piel.
Puede tener un daño severo.
¿Qué severo? ¿Por qué?
No, discúlpeme, yo ahí no me voy a meter.
Bueno, no te metas. Bueno,
igual. No. Vas a jugar al tenis.
No, pero... vi la cancha de tenis también.
Sí.
¿No tiene demasiado polvo de ladrillo?
Sí. ¿Sabes por qué? Porque hay una obra en construcción al lado. En realidad ni siquiera es de polvo de ladrillo la cancha... Es de goma, pero le cayó mucho polvo de ladrillo arriba. Sí.
Pero parece una playa, es como irregular ese polvo.
Es un poquito irregular, sí.
Y bueno, pero lo tiene que solucionar, porque uno se hunde jugando ahí, la pelota no pica, mire lo que es.
Tiene razón, un poco de razón, sí.
Sí, no.
Bueno, pero ¿qué va a hacer?
Bueno, ¿quiere ir al
buffet? ¿Cómo que va a hacer? ¿Qué? Sí, pues, por favor, me tomaría un... ¿Hay una copa de bienvenida?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el bufetero.
¿Cómo le va, bufetero?
Bien, ¿qué quiere?
Bueno, primero me presento, soy el nuevo socio.
Ah, gran cosa.
¿Cuánto de esto vivo ya hoy?
¿Le dieron el carne?
Todavía no me lo dieron, me
dijeron. Ah, entonces, ¿qué quiere?
Bueno, ¿qué me podría servir aquí?
Nada, algo? Porque no tiene el carne.
Bueno, pero yo pago lo que sea.
Si usted se cree que me va a venir a comprar... No, señor.
Pero usted no vende.
Pero soy insobornable.
Pero no lo estoy sobornando.
Mira el cartel que dice ahí. Pida ferroquina bisle... No. dice, para hacer uso de qué sé yo, es indispensable presentar el carnet de socio.
Pero, señor...
El baño es solamente para los asociados.
Pero si yo soy asociado, igual no quiero
no
ir al baño
asociado.
Ahora.
¿Dónde está el carnet si está asociado?
Señor, no quiero ir al baño. Quiero que me sirva...
Bueno, no podría ir ni aunque quisiera.
Bueno,
para mí, si usted no tiene carne, no es asociado.
Bueno, mire, tengo este papel provisorio.
A ver, que me dieron. A ver, no tiene la constancia de inscripción. Sí, a ver.
La constancia. Ahí está.
Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad.
Ay, qué lindo, además resulta un poeta.
Sí, bueno, ¿qué quiere?
Y me gustaría tomar algo fresco, ¿qué puede ser?
Bueno, fresco tenemos.
Agua, dale agua.
Agua. Está un poquito con cloro.
No, y si no, ¿el jugo es exprimido o es de bidón?
Ninguna de las dos cosas, señor.
Ninguna de las dos cosas.
¿Cómo, no tiene jugo de jugo de naranja?
Sí, pero ni exprimido ni bidón.
Ni el limón. Si viene el, ¿cómo se llama? En polvo.
Sí.
El
Malvin se llama.
¿El polvo Malvin? Pero...
No sé cómo se llama. Es un... usted agarra agua, sí. Un poquito con sí. Cloro también. Le echa este polvo y le da el gusto correspondiente.
En un sobre le diluimos 6 litros.
Un sobrecito.
¿No? 6 litros de agua.
Ananá.
¿Qué gusto quiere?
No.
Nada más.
No, yo quiero naranja o algún cítrico.
Justo, usted se le ocurre lo que no hay.
Bueno, pero me parece lo más común. Además, un club de etiqueta me dijeron que era este. Pago 500.000 pesos de membresía.
Sí, señor.
Bueno, me parece que un jugo puedo tomar.
Sí,
¿flan?
Sí.
¿Flan tiene?
¿Flan con crema o sin crema?
Con crema.
Sí. No hay flan.
Bueno, y entonces, ¿para qué me pregunta si
gelatina?
Con crema?
¿Quieres gelatina?
¿Quieres gelatina? Tenemos una gelatina, mire, de ananá.
Pero es lo mismo que me dijo del jugo, pero hecho sí. Gelatina.
Es que incluso en el mismo jugo, lo ponemos en el congelador, se hace gelatina.
No, señor.
Tiene un poquitito de gusto al cloro.
¿Hay algo que no tenga cloro en este lugar?
Tenemos algo.
La cancha de tenis. La cancha de tenis no tiene cloro. Sí.
No, pero él dice, señor, de
comer. Ah, para comer.
Es muy difícil, porque le podemos hacer un pancho.
Sí.
Pero el agua que hacemos para... El agua que usamos para hervir la salchicha, también es un poquitito. Tanto es así que la salchicha sale blanca. Hay mucha gente que se va de este club porque... por esa razón.
Claro. Bueno, mire, la verdad es que entonces no me voy a servir nada.
No, se lo servimos nosotros, pida, usted pida.
No, yo me vine aquí para hacer tiempo, me dijeron que hay partida de dominó.
Sí, unas partidas de dominó. Te juro que se quedan dormidos arriba de la mesa. Si aquí 500.000 pesos sale la inscripción, pero
Con todo.
Pero los vale, ¿eh? Cada centavo.
Bueno, mire, considerando la hora...
Tenemos dardo.
Ah, ¿hacen tiro al blanco con los dardos? Sí.
Tenemos dardo.
Bueno, sí. ¿Para qué los usa?
Para tirárselo a la vieja. ¿Para qué? Eso. Tenemos efectivamente un blanco ahí. Sí. Tenemos dardos. Y hacemos... Todos los años se disputa el premio Dardo Rocha.
Ajá.
Que es un concurso de arrojar dardos. Uh-huh. Y gana el que gana, gana.
Claro, gana el premio.
No, sí, no, es sí. Una chica que se afanaba los dardos.
¿Cómo? ¿Quién se afanaba?
Dardo Rocha.
Ah.
Y entonces, a partir de eso, nosotros dijimos, bueno, vamos a homenajearla. Pues la sí, piba sí, se afanaba los dardos.
¿Usted qué?
Rocha, pero prefiere? fea, ¿eh?
Sí.
Sí, diga, no, dígale.
No, porque hay unos dardos que no tienen punta, que son para que los niños no se ensarten.
Sí, yo tengo de esos dardos.
Usted me los di, me lo sí, contó. ¿Por qué no me eso. Lo cuenta de nuevo? Porque la primera vez no se lo creí.
Le digo, dardos con imán son. Son imantados.
Uh-huh.
Y el blanco, ¿qué?
No puede ser nunca.
¿Cómo no puede ser nunca? Es así, usted
no puede
los
ser
tira.
Porque el imán no tiene tanta fuerza como para dejarlo así.
Sí,
a la
sí. Tiene un pedazo de imán que...
Y no corre el riesgo, por ejemplo, que usted cuelga el blanco ahí imantado y la heladera le empieza a... le empieza a acercar.
No, es peligroso si usted tiene el blanco también cerca de la heladera y justo alguien abre la puerta en el momento en que usted arroja un dardo, que el dardo desvíe la trayectoria y dobla para el lado de la heladera. Pero usted tiene que abrir con mucho énfasis la heladera y tirar el dardo.
Claro, pero igual no tienen punta, ¿no es cierto?
No, no tienen punta.
Sí, porque la preocupación mía, disculpe.
Sí, sí.
Buenas tardes. Es que, justamente, que nadie quede ensartado en mi familia.
No, está muy bien, por eso
porque
hemos diseñado esto.
Le pasó a un tío mío que los hijos lo ensartaron.
Oh, una desgracia.
Una desgracia, y él, incluso mire lo que le pasó, le ensartaron el dardo acá entre ceja y ceja, y sabe que no se lo pueden sacar.
¿Cómo que no se lo van a poder sacar
no,
el dardo?
Porque dijo el médico, ¿no? ¿No es cierto?
Sí.
Si se lo sacan, es picha.
¿Cómo es picha? O sea, no es, claro. No es una pelota sí, que sí. Le sacan el
no,
pico.
No, se lo tenemos que dejar. Pues si lo sacamos, la operación, ahí es una zona muy difícil, me dijo el médico en su media lengua, ¿no? Que pasa la vena de acá con el coso ahí. Si lo sacamos, chao. Así que ahí anda mi tío con el dardo ensartado. Y lo usa a veces para colgar cosas, ¿no?
Sí, pero no solo no es muy estético, sino que es incómodo porque
es muy
para
incómodo.
Hacer las actividades
sí, y para ponerse gorra sobre todo es incómodo.
Y me imagino. Y espero que no use anteojos tampoco porque
no. Pero
no,
empiece a buscar.
No, discúlpeme.
Situaciones para reírse de mi tío.
Bueno, la
ay,
verdad.
Ay, qué gracioso, tiene un dardo. A usted no le gustaría.
Pero no, yo no sé, señor.
Un
bueno.
Acá encima se le burlan. Tengo un dardo clavado acá y encima tengo que aguantar un gil que se me burle.
Pero bueno,
el anteojo le entra perfectamente, señor. Si el dardo está arriba.
Está, lo tiene en el medio de la frente.
Sí,
dice usted.
¿Qué le dijo?
Bueno, la verdad es que, bueno, pobre hombre, la
bueno,
verdad.
Bueno, vamos a terminar con este. Nos vamos, no nos hacemos socios nada.
Si ustedes eran los dueños del club.
Y la respiración artificial, vaya a otro lado a aprenderla, porque si no pones algo de vos no vas a aprender nada.
¡Uy, se ahogó!
Vamos a... Benita. Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:02, cielo despejado en la capital federal, temperatura 21 grados, 4 décimas. Inhumaron los restos de Tomás Santillán. Familiares y amigos dieron el último adiós al niño de 9 años asesinado en Lincoln. En tanto, hoy indagarán en Junín a Adalberto Cuello, ex pareja de la madre del nene, quien quedó imputado por homicidio agravado. La presidente Cristina Fernández se bregó por consolidar la soberanía intelectual. En un acto a orillas del Paraná, la jefa de Estado sostuvo que defender hoy la soberanía es continuar generando producción y puestos de trabajo. Caso García Benzunce, los condenados recuperaron la libertad. Tras el pago en efectivo de la fianza, los 5 detenidos por el encubrimiento del crimen de María Marta García Benzunce abandonaron el penal de Campana y esperarán el resultado de las apelaciones en libertad. En medio de una profunda crisis, España elige nuevo gobierno. Mañana los españoles irán a las urnas para decidir sobre el sucesor de José Luis Rodríguez Zapatero. Las encuestas indican que Mariano Rajoy, del Partido Popular, es el candidato con más chance de convertirse en el próximo jefe de gobierno. Se inició la 15ª fecha del torneo Apertura. En Rosario, Newell's cayó ante Tigre por 1-0, mientras que en San Juan jugaron San Martín y All Boys y empataron sin goles. El cielo está nublado en la capital federal, temperatura 21 grados 4 décimas, humedad 87%. Es la hora 1:03.
Argentina está informada por la radio pública.
Mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me sigue doliendo. Nuestra habitual sección dedicada a los problemas de salud de seres humanos, de mascotas, etcétera, etcétera. Ayer tuvimos, me parece, este mismo tema. Doctor, ¿me duele acá o no?
A mí me parece que no.
Bueno, lo he dicho.
No le duele. No, hablábamos de ahogados ayer. O sea, justamente, doctor, ya no me
doctor,
duele acá.
Bien, tenemos entonces varias enfermedades, varios problemas, del más leve al más terrible. Por ejemplo, sonría sin miedo, porque por ahí hay gente que tiene el comedor flojelis.
No puede escupir la semilla de la sandía, por ejemplo.
Claro, porque usando dentadura postiza, esta no está bien ajustada.
¿Cuál?
Esta.
Ah, me parecía.
Y entonces, aquí hay una serie de consejos. Esta sí. Es una posibilidad. Otra es, mi gato tiene problemas de salud, por ejemplo, sí. Trastornos en el sistema nervioso.
¿El gato?
Sí, un gato con...
¿Gato nervioso?
Jorobado.
Problemas oculares del gato.
Ese gato le pasa de todo.
Le pasa de todo.
Está tan nervioso que le dieron el
afecciones del aparato reproductivo, también del gato. Afecciones en la piel. Se rasca continuamente el
no hace
gato.
Nada, claro. Yo bueno, tuve un gato fue... que, de verdad, que le daba ansiolíticos.
¿Qué?
¿Al gato?
Sí.
¿Pero se lo recetó Rolón o...?
No.
¿Los compraba así...?
Sin receta, sí.
El veterinario, para que un gato acepte...
Un veterinario púa.
Sí.
Acepte otro gato en su territorio, tiene que poner medio bobo...
Al otro.
Es lo que le hacen algunos países del sur.
Sí, claro. Se llama trabajar en el frente interno.
Política ansiolítica.
Bueno, tenemos también, ya pasando al cristiano, ¿no? Picaduras de abejas y avispas. Pican a un cristiano, a ver qué le pasa.
Sí.
Y después, lesiones oculares.
Una de dos.
Una de dos. Producidas por un cuerpo extraño.
Claro, el de otra persona.
Bueno, ¿cuál le gusta más? ¿La picadura de avispa o el cuerpo extranjero que produce lesiones oculares? A mí las dos.
Puede ser la misma, ojo.
Puede ser, claro, el cuerpo extraño puede ser el de una avispa.
Ahí está.
Que después de todo tiene un cuerpo bastante extraño. Si se toma en cuenta cuál es la parte del cuerpo que utiliza para picar.
Sí, es verdad que se inmola la avispa, ¿eh?
Sí, se inmola.
Sí, se inmola.
Ahí deja su aguijón y se retira.
Y muere.
Y no es vida sin aguijón.
Pero ¿sabe qué? No sabe que va a morir. Porque si no, quién sabe si lo dejaría.
Haría, amagaría con picar y de ¡ole!
Pues claro, harían toda una cosa.
Rasparía.
Es un defecto en lo que podríamos decir...
La evolución.
Vamos. La evolución. Todavía no ha llegado. Ahora, sí, poco a poco... Las avispas que menos pican sobreviven, como evidentemente es.
Sí, señor.
El destino de la avispa es evolucionar hacia un tipo de avispa menos picadora.
Y más longeva.
Sí, y más longeva.
También, ojo, puede ocurrir que en un desvío de la evolución nazca la avispa con arco y aguijón.
Claro.
O con cerbatana, que sería un poco más asqueroso.
Sí, porque la evolución no es pareja, casi siempre viene lo que se llama un salto, un accidente, sí, y ahí hay una bifurcación.
Ah,
sí, sí, que no es gratis tampoco. Bueno, pero no importa. Lesiones oculares, picaduras, ¿qué debe hacerse? Consecuencias. ¿Qué le pasa a uno cuando lo pica una avispa?
Se le hincha.
Señor, la lesión en la piel, en el lugar de la picadura, no en otra parte, presenta una coloración rojiza y está inflamada. La persona siente dolor de intensidad variable. Sensación de hormigueo,
sí.
Especialmente si lo pica una hormiga. Calor, si es verano,
sí.
Y muchas veces una molesta picazón de avispa.
Tengo todo sin picadura, es raro.
La lesión será proporcional a la cantidad de picaduras recibidas. Si son muchas,
sí.
Pueden presentarse vómitos. Vómito encantado.
Saca la tarjeta personal.
La saca de la boca.
Pero también cefaleas, fiebre, diarreas, contracciones musculares, convulsiones, taquicardia.
¿Pero qué era esa avispa?
Y otros vecinos.
¿Cómo va a quedar ese baño, por Dios?
Si supera el centenar de picaduras, el paciente puede morir.
Para vivir
por
así.
Eso, la avispa peligrosa es la número 100.
Claro.
Pero gobierno, obligo a que no haya panales de más de 99 avispas.
Sí. Claro, que la ciencia sacrificada por el mismo panal, so pena de sacrificar el panal entero, si no.
Pero usted no las puede contar a las avispas.
¿Quién las puede
enumerar?
Hay mucha tecnología ahora para contar de todo.
Por ejemplo, largar en idioma avispista, numerarse y van a salir.
Igual le digo, la avispa no le va a hacer nada si usted no la molesta. Como tantos,
no, ese es el
tantos
león.
Tantos otros animales.
¿Ese no era el león el que no te hacía nada?
Es el yeti ese, me parece. El fantasma.
Bien. Estas son las consecuencias.
A ver.
Ahora, ¿qué debe hacerse?
Sí, eso es lo que queremos saber.
Aunque ya picaron todas las avispas del barrio. ¿Qué hace?
Claro.
¿Qué hace? Bueno, momento. Primero se desinfectará la zona. Es el barrio, todo el barrio. Con agua, jabón y algún desinfectante.
Caroína, no mejor.
Y se tratará con mucho cuidado de extraer el aguijón.
Ese
bueno,
es el
pero lo picaron 99 veces. Son 99 aguijones que
sí.
Hay que sacarlo.
Oh, déjelo morir.
Y si hay que utilizar un cuchillo afilado...
Tiene que abrir el surco porque...
Sí, para sembrar algo después que el tipo se muera. Escúcheme.
Y después presionar con ambos pulgares.
Guarda que tienen glándulas venenosas los aguijones. Ah, oh, bueno, pues es un arma mortal.
Sí. Uno podría llevar una avispa como método de defensa.
Claro, porque...
Sí, una avispa que responda a las
entrenada,
órdenes.
Vamos.
Chúmbale, chúmbale. Pícale, pícale.
A él.
O cáchalo.
O sea que el aguijón sigue envenenando aún después de clavado, digamos.
Sí, especialmente después de clavado.
Antes solo
no, porque usted lo saca... Uno tiene la idea de que lo que hace daño...
Me pone la piel de gallina cuando habla.
Es la hendidura que hace el aguijón.
Lo que hace daño es el veneno que el aguijón contiene, un veneno
pero si usted
poderosísimo.
Con un centímetro cúbico de ese veneno mueren 10.000 hombres.
No, pero discúlpeme, usted ya lo tiene...
O algo así.
Sí, bueno.
Hombre más, hombre menos.
El ojo de buen cubero.
Usted, supongamos que ya lo tiene inoculado.
¿Perdón?
¿No? Le extraigo el aguijón y ese aguijón, aún sobre una mesa de luz, puede ser igualmente dañino.
¿Qué va a picar a la mesa de luz? Ah, no, porque viene un cuñado suyo.
Lo toca.
Se apoya canchero.
¿Qué te pasó?
En la mesa de luz. Por ahí justo lo habían picado 99 avispas. Qué buen cuento. Qué buen cuento, la avispa número 100. Se apoya y ese aguijón...
Lo envenena.
Lo envenena. Y dice, oh, 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 dice el tipo.
Y es una leyenda moral, la avispa 100, el tiro en la 100.
¿Sabes qué sana?
¿Son las avispas?
No. Sí.
Frita.
En un primer momento, porque la avispa usted dice, desinfecte, hay que ver si tiene desinfectante.
Sí.
Barro.
Sí.
Usted se pone barro.
Ah.
¿Y de dónde lo saca?
El barro, en muchos lugares.
Claro, usted vive en el centro.
Sí.
No hay tierra.
Tampoco hay avispa, señor.
En el piso 23 de Manantiales. ¿Cómo no?
¿Qué va? ¿Pide un poco de tierra a la vecina? Por ahí usted no tiene maceta. Ay, señora, ¿no me daría un poco de tierra?
Se hace la Rodrigo de Triana y grita, ¡tierra!
Claro, y usted sabe muy bien que la receta del barro es la clásica de nuestras abuelas.
Vamos, claro, a todo.
Sí, agua y tierra.
Agua y tierra.
Lucha en el barro.
Realmente... No sé, ¿por qué? ¿Y eso hace bien?
Sí, eso...
Eso no puede ser, es una...
No, eso le desinflama.
¿Cómo le va a desinflamar si es una porquería llena de bacterias?
Si no, los hospitales lo tirarían a usted al barro como en las luchas.
Esas que tanto nos gustan.
Eso es en un primer momento. Después le tienen que limpiar el barro, porque dice que desinfecte la zona.
¿Y qué quedamos? ¿Me sucia para limpiarme?
Claro, ¿y cuál sería el segundo momento?
Cuando usted va al hospital.
La morgue.
Que se lo saca. Sin embargo, hay un... capítulo interesante, especialmente a la luz de todo esto que se ha visto, que es cómo evitar las picaduras.
Ahí está. Claro,
si tan malas son las picaduras, ¿por qué no las evitamos? Pregunta un filósofo. Dice, bueno, para evitar las picaduras de estos himenópteros, vamos a sacarle la máscara. Durante un campamento... O excursión. No se los deberá molestar. ¿Pero qué entiende una avispa por molestia?
Por ejemplo, hablar mal de los insectos.
Claro. Es conveniente utilizar calzado, ya en otro orden de cosas.
Andar con armas encima,
sí,
señor.
Yo siempre voy con una 45. Por las dudas no venga una avispa a picarme. Pantalones, camisa de manga larga.
Oh,
y la ropa debería de ser de color claro y poco llamativa. Ah, porque les molesta. A las avispas la inelegancia les molesta sobremanera, más que a Rolón.
La avispa es discreta.
Y viene y dice, ay, mirá, cómo pueden salir con esa.
Grosero, se encandila, la avispa se encandila y no va hacia la cosa clara.
Dice, cuando se extrae la miel de algún panal...
Yendo a otra especie,
sí, otra especie las abejas, son las abejas, que es lo mismo. No,
no es lo mismo, señor.
Se utilizará una máscara para evitar ser reconocido por las abejas, porque después te la tienen jurada. Hacen como un manllamento las abejas.
Se corre la pelota entre los insectos.
Ponen ahí ese dice.
Ese es el que usa camisa de colores, dice.
El de los bigotitos.
Ya le contaron las avispas.
Sí.
Bueno, entonces, máscaras y guantes apropiados por las impresiones digitales.
Ahí está.
Se evitará comer alimentos dulces al aire libre.
Sí, porque la abeja le viene.
Pues le molesta también, hay otra de las cosas que le molesta.
Mirá cuántos hidratos de carbono come ese tipo.
Claro, claro. Y oler... Ah, pues no puedo ni oler. Si con avispas tan quisquillosas no hay modo que no te piquen.
Vamos a un lugar que sean dueños otros animales, señor.
Si usted tiene olor a miel...
¿Olor?
Sí. Che, ¿qué olor a miel?
Aquí.
La abeja le confunde a la abeja. Esa propiedad de la abeja,
no,
que usted se la saca.
¿Con qué me confunde?
Con una flor.
Con algo de panal, con un zángano, no sé.
Sí, ahí no... Bien. Cuando va a oler una flor, señora,
sí,
cerciórese de que no esté presente ninguno de estos insectos, sí, de estos que están aquí.
Sí,
sí, porque...
Yo lo primero que hago antes de oler es cerciorarme, tanto una flor como cualquier cosa,
sí, ah,
de que no haya ningún insecto cerca. Primero miro así, incluso
sí, sacude,
espanto, ¿sí? Y después recién olo.
Mire si está... si se le esconde adentro de la flor y cuando usted hace...
Claro, cuando usted se acerca a oler, ahí aprovecha para clavar el aguijón a leve.
En el cerebro.
Además, hay gente que huele fuerte.
Dígamelo a mí.
Sí, hay oledores que te huelen...
Sí, como perros de presa.
Sí, sí. Son las penas traicioneras.
Claro.
Bueno, eso es todo lo que le tengo que decir acerca de la avispa. Pero nos han dicho que aquí, en el Instituto Argentino de Picaduras...
Sí.
Y, bueno, usted es el director.
Sí, señor.
Están desarrollando toda una acción, porque me dijeron... Mire, ya se fue el dengue, la gripe A...
Y ahora hay que meter algo
y
para
ahora,
el gobierno, porque si no...
Se vienen las picaduras de abeja, avispa.
Igual primero examinamos la picadura.
O sea, no labura.
No, ¿cómo que no laburamos?
Claro,
señor?
Claro, miran gente desnuda, señor.
Miren, nosotros tenemos todos los cuadros de esta galería de picaduras diversas.
Sí, ese lo va a tener que bajar, ¿eh?
Esa es una roncha.
Que se vaya a sí mismo, bueno.
Y vemos en la picadura, ¿cómo analizar la picadura?
O sea, es un método bastante anticuado. Usted tiene un cuadro como referencia. Si no se parece al cuadro, descarta al paciente.
No, claro, señor, sí. Porque es importante comparar la aureola. Vamos de la aureola hacia el núcleo.
La aureola en el sentido así.
Sí, ahí está la estampita, por ejemplo. ¿Qué picadura es la estampita de San Fernando?
No, la periferia, todo el perímetro. La picadura tiende a ser redonda. Vio que no hay picaduras triangulares.
Señor.
¿Cómo lo salvo? ¿Usted no le picó nada?
Sí, pero no me fijo si es redonda, cuadrada.
A mí me duele acá y basta. Tengo fiebre además.
En general es redonda. Entonces decimos, bueno, si hay una aureola muy marcada...
Ya sé qué parte del... No.
Decimos...
Entonces, ¿qué?
Justo ahí la picó.
Decimos, bueno, hay una aureola marcada.
Ajá. Y ahí se van con la satisfacción del deber cumplido.
Que en paz descanse,
pero
señora.
¿El aguijón quién me lo saca?
Nosotros, señor, se lo sacamos.
Ah... Y, pero lo sacan bien porque, cuidado,
¿Cuidado
porque
qué?
A un amigo me lo picó una avispa y le sacaron medio kilo de carne para sacarle la avispa.
Estaba muy adentro.
Sí, dice, ay, mire dónde se le metió.
Y bueno, lo que pasa
es
que...
Se ve que venía muy rápido la avispa.
Y él venía corriendo en sentido contrario.
Bueno, ha pasado, a mí la única vez que me picó una avispa, que me picó en el cuello,
mire, todavía tiene...
Y vino con la velocidad de por una ventanilla abierta en el auto.
Uy, usted si va a 120...
Y venía la avispa y se me...
¿Pero qué? ¿Ya chocó con usted y ya nomás lo picó?
Se me clavó.
Es que venía volando para atrás.
Escúcheme. Yo no sé cómo ocurrió.
No,
pero le digo...
Yo
no me lo explico tampoco.
Que... De pronto yo grité, ¡ay!
Me imaginé.
De acuerdo.
Digo, ¿qué?
Y ya la tenía adentro cuando quise acordar.
¿Qué pasó? Digo, o sea, tengo algo acá, dije.
Sí, papá, sí.
Digo, ¿qué es? ¿Qué es? Esa vez fue la de que me tiré en el barro porque estaba en la ruta.
La ruta es más fácil de encontrar.
En la ruta es más fácil. Y bueno, me detuve... Me metería ahí al barro un ratito.
Sí, debió ser una cosa digna de ver. Un
espectáculo tremendo.
Ay, tengo algo adentro. Abre la puerta del auto y se tira al barro.
Yo por eso pago, para una película así pago.
Bueno, y continué el camino hasta un lugar de primeros auxilios.
¿Cuál sería?
No, un lugar...
New York.
El lugar al que me dirigía.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí...
Mire, se me clavó esta avispa en la ruta.
Oh, amigo.
No solo se le clavó porque...
¿Pero dónde iba? ¿Sentado en el radiador?
¿Eso es fruto de la avispa, ese color marrón que tiene el cuello o no?
Y supongo que sí, a ver si usted me encuentra el aguijón acá.
Sí. Se le clavó muy adentro por la velocidad, ¿eh?
Sí.
Primero le voy a tener que hacer una boleta.
¿Cómo boleta?
Usted venía sin parabrisas.
Sí.
Pero señor,
no se le mete tan hondo si usted no va a más de 120 kilómetros por hora.
Como dice el letrero, caballero,
bueno,
no diga que no lo vio.
Atiéndame, por favor. ¿Es posible que el aguijón salga por atrás como una bala?
Sí, muchas veces.
Con orificio de salida.
Con orificio de salida, aguijones. Con las abejas africanas. Hablemos un momento de las abejas africanas. Ahí me parece que el remoquete de africanas indica un prurito...
Racista, digámoslo.
Sí, y nacional,
sí.
Fuertemente chauvinista, como con la sífilis.
Xenófobo, vamos.
La sífilis,
el
que
mal
era
francés.
El mal francés para los italianos y el mal de Nápoles para los franceses. Bueno,
dice inglés daba lo mismo.
No, está bien, pero yo estoy picado, señor,
por el mal inglés.
No sé, pero qué iba a decir. Ah, la abeja africana.
Sí.
Concepto y objeto. Hemos traído al doctor Mobutu.
Sí, buenas tardes.
Es ese chico.
Sí, especialista en abejas africanas del cuerno de Somalia.
Bueno, la abeja africana es muy similar a la abeja americana. Bueno.
Ah, listo, muchas gracias.
Mobutu.
Nos lo imaginábamos.
Realmente una luz.
Una elección, por otra parte, de convivencia.
Sí, sí.
Pero la diferencia es que hay más obreras por cada reina.
Igual que los hombres, ¿no?
Veo que la abeja reina no hace nada. Está esperando.
¿Para qué reina?
Bueno, está esperando ahí.
No gobierna, lo sumo, pero...
Sino por medio de sus representantes.
Ahí está, señor. God save the abeja.
Y las que salen a hacer...
La calle.
Es la abeja torranta, esa es la abeja africana.
Sí, no africana.
Hacer la miel, buscan el polen, sí, todo eso.
Todo lo que usted quiere.
Todo ese proceso. Y salen a picar.
También.
A comer algo, vio, para
lo
seguir
que
laburando.
Se
esas son las picadoras. Ahora yo no sé si la reina no pica porque no quiere o no pica porque no puede.
No pica porque no tiene ganas, señor. La reina es autónoma.
¿Pero tiene aguijón?
Señor,
no sabemos.
Señor, nadie ha visto una reina desnuda.
Nosotros no.
Salvo mis 7 días.
Bueno, usted tiene preparado el botiquín. ¿Por qué me pregunta esto? ¿Va a ser una expedición o se dedica
a hacer qué?
¿Una expedición al África?
No, porque hemos tenido denuncias,
sí,
en el conurbano,
sí,
de muchas abejas.
Abejas que no hablan el idioma de la patria, señor, y que dicen, emiten sonidos guturales, cosa que ha sido tomada por africanas.
Bueno, no, puede ser de cualquier otro lugar. Es raro.
Y abejas que no tienen piedad.
Señor, ahí está.
Que son muy agresivas, muy agresivas. Ya no hace falta molestarlas. Directamente,
dice,
vos no molestás, igual te pican.
Y dice, no prisoners, dice en la cabeza de la abeja.
Mire, la verdad es que está hablando de una especie que por ahora no teníamos registro.
Sí, no tienen registro.
Así que,
no tienen registro.
Ya vas a tener registro.
No, pero no es que yo voy a tener
nosotros
registro.
Nosotros somos...
Señor.
Naturalistas comprados por las abejas africanas.
Ahí está.
Estamos a favor de las abejas africanas.
¿Pero a favor de qué? ¿Qué beneficio?
Pues terminó esta tiranía
de
que vienen a sacarnos nuestra miel, la plusvalía, todo eso.
Y que nos convierten,
señor,
en esclavas.
Ahora directamente no es que picamos si nos molestan. Picamos porque su propia existencia nos molesta.
Pero...
Usted existe, nos molesta.
Pero si usted es un ser humano, no es una abeja.
No, yo le estoy hablando en nombre.
El nombre, somos representantes.
Vocero que soy de las abejas africanas.
Picándome de morir, picándome han de enterrar, picándome han de llevar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre viene a este mundo a picar. Es nuestro himno. Sí.
Ah, pero discúlpeme, ustedes
este
son...
Es un poema.
Poema que hemos escrito Martín y yo acá.
Son unos traidores a la especie humana, discúlpeme. Porque...
No, sí, efectivamente.
Eso sí.
Ah. Bueno, quería que las cosas quedaran claras desde el inicio. Miren, nosotros vamos a fumigar y vamos a exterminar a estas abejas.
Esto es una declaración
no
de
guerra. ¿Usted no sabe que eso podría causar un efecto dominó?
Sí, dominó a las abejas, sí, pero...
Matándolas. Un ¿quién? Efecto dominó, por ejemplo...
Sí.
¿Qué es un efecto dominó?
Cuando te enseño, pone con el 6.
La llave del juego cierra y terminó, cada
claro,
uno cuenta su ficha.
No, señor, el efecto dominó se refiere a que matando a las abejas después mueran las avispas y las avispas degeneren en una especie que nos mate a nosotros.
¿Y eso tiene que ver con el dominó?
Sí, podría ser más parecido al efecto ajedrez.
Es un juego de
viejos
que no matan a nadie.
Claro.
Yo nunca
efecto
vi una
bucha.
Desaparición en serie de especies
por culpa de un jubilado.
Por culpa del dominó.
No, lo que pasa es que se refiere el efecto dominó al uso del dominó en tanto... fichita para tirar una a la otra.
Señor, pero eso lo hacen los niños de 5 años, no los viejos de 80.
Y además no pueden jugar. El dominó se juega con la ficha aplastada,
verdad,
de un lado o del
la,
otro.
Claro, no con la ficha
parada.
Puestas así.
Sí, no, señor, pero bueno, se llama eso efecto dominó. ¿Qué quiere que le haga? Es así.
¿Ves? Acusando
el
malo.
Y también los ecologistas hablan de sistemas ecológicos con muchos contactos.
Sí, exactamente.
Entonces, quiere decir que se cae uno y se
sí,
caen todos. Hay un número, cuanto más contactos, más complejo es el sistema, pero hay un número ideal de contactos. Si hay muchos, el sistema empieza a ser vulnerable. ¿Por qué? usted mata una abeja...
Hay demasiado.
Y hay un terremoto en Los Ángeles.
Claro. El efecto mariposa de...
Usted estornuda en Nueva York y...
Y claro, y seguro que se resfría.
Se resfría.
La teoría del caos y... Bueno, ahí entramos
no,
en otra cosa.
No, venga, bueno, caos y control.
No, el control. No empiece aquí a tratar de hacerse amigo nuestro dándonos la razón como a las abejas.
Bueno, infórmele a las abejas asesinas. En principio, dígale la hora. Y, sí. Y luego, dígale que las vamos a exterminar. Que nosotros no vamos a negociar.
Mirá lo que tengo
no
en la mano.
No vamos a dar ni un paso atrás.
Mirá lo que tengo en la
primero,
mano.
Primero, con la corbata no jugué.
Sí.
No me toques.
No, no. Yo te digo,
flaco, estábamos tratando bien.
Te digo.
Hiciste el gil.
Te la dije por las buenas.
Tengo un aguijón en la mano.
No, me toques vos tampoco.
Chúmbale.
No me toques vos tampoco.
Chúmbale, Maya, chúmbale. Maya. Chúmbale, marabunta. Pausa.
Comienza espacio publicitario. Carlos Pedro Blaquier es presidente de la empresa agroindustrial Ledesma desde 1970. Ledesma produce azúcar, alcohol, bioetanol, celulosa, papel y jugos concentrados.
¿Sabes qué?
Según sus balances, su patrimonio ronda los 1.300 millones de pesos, emplea cerca de 7.400 personas y en 2010 tuvo una ganancia de 158 millones de pesos. En 1946, Blaquier fue fundador del Ateneo de la Juventud Democrática Argentina, que fue el semillero de los funcionarios civiles de las dictaduras militares del siglo XX. Algunos de sus compañeros fueron José Alfredo Martínez de Hoz, Horacio García Belsunce, Enrique Pinedo y Jaime Pierrot, ideólogo del golpe militar de 1976.
¿Sabes qué?
Ledesma tuvo un gran impulso en 1963, cuando fue declarada de interés nacional gracias a las gestiones de Martínez de Hoz. Gracias a esto, no pagaría impuestos, tendría acceso a créditos blandos y prioridad entre las proveedoras al Estado de materias primas y energía. En 1966, durante la dictadura encabezada por el general Juan Carlos Onganía, Blaquier pactó con los militares el operativo Tucumán. Un convoy de 13 aviones aterrizó en Tucumán, cerró 7 ingenios y dejó en la calle a 5.500 trabajadores. Solo permitió la continuidad del ingenio La Merced, propiedad de Ledesma.
¿Sabes qué?
El operativo Tucumán fue el laboratorio de las políticas económicas que luego aplicaría la dictadura, encabezada por Videla y Martínez de Hoz. El 27 de julio de 1976, Blaquier fue cómplice de la noche del apagón, que culminó con el secuestro de cientos de personas. Para esto, se utilizaron las instalaciones del ingenio Ledesma.
¿Sabes qué?
Una de las víctimas de la alianza de Blaquier con los militares fue el exintendente de Libertador General San Martín, Luis Aredes. En 1973, Aredes quiso cobrarle impuesto a Ledesma por primera vez. En 1976, fue secuestrado y está desaparecido.
Investigación Nacional.
Seguinos en Twitter, @lavenganzaradio.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242-109.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada, 31 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca
bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Entre los numerosos pedidos que le han acercado, figura este que dice, acércate un poco, no, Araca Corazón.
Araca Corazón.
A ver.
A ver si me sale. Tango teatral también, como que es de Vacareza.
Araca corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo. Si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca corazón, cállate un poco, así cantaba un pobre punca que a la gasola por culpa de ella puede cansar, mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires se fue a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una tarde salió de la prisión y al encontrar a la paica le decía, volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó una sombra, sonó un balazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en las sombras de la noche, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Araca corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca corazón, cállate un poco.
Qué bien. Maestro Mauro de Avellaneda le pide La Mariposa.
La Mariposa, que es un estilo que va a cantar Manuel, pero creo que en mi bemol, ¿no?
Es bueno, ¿no? ¿Sí? Hacemos parece. Sí, sí, en mi bemol.
Yo solo te
Podría ser la mariposa el otro, el que ha cantado Gardel, también.
Está muy cantado. Creo que no es que esté arrepentido de haberte querido tanto. Lo que me apena es tu olvido y tu traición me sube a barco santo. Si vieras, estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar.
Muchas gracias, maestra. Y hablando de muchachas con conductas alocadas, le pide Ezequiel justamente Alma de Loca, si lo trajo.
No, vamos a,
no, a cantar algo con los muchachos.
Bueno, digo usted.
Don't let me down, le pide Ingrid. O oh, you're gonna lose that girl. O oh, yeah, yeah, yeah.
Un poco más debajo, ¿no? Nos falta acá.
Sí,
en...
por favor, llama sí. Acá.
Vamos.
Amenazaba con You're Gonna Lose Your Girl.
No.
Ya hicimos.
No,
la vas a
perder. La vas a perder. Ojo con Cotton Fizz, loco, ¿eh?
Ah, bueno, esa puede ser. Ahí está. Bueno. Va. 1, 2, 3.
Maestro, ¿por qué no hace Tico Tico de Vicentico? Abril y Carolina les pedían Baby on Board, si es que tienen el agrado de...
Ah, bueno.
Era 1, era 2, era 3.
Baby on board, how I adore that sign on my car's window space.
De Villa Ballester, con notable optimismo, le pide un tema que se llama Arrabal Amargo.
Bueno, vamos a ver. Y si aquí usted cante yo.
Y vemos.
Yo en las partes que me toque voy a sentir mucha emoción.
Me parece muy bien.
Arrabal amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño,
tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte
y mi vieja madre selva están en flor para quererte.
Como una nube que pasa,
mis ensueños se van, se van, no vuelven.
Muy bien, maestro. Bueno, aquí habían escrito con un trazo muy tenue de lápiz, pero llega a leerse mano a mano. ¿Lo puede hacer eso, maestro, mano a mano?
Mano a mano, no, porque yo la sé en una versión del altiplano.
Ah, del altiplano.
Que hay que, no solo que hay que cantar muy fuerte, sino que además hay que impostar con, sí, una, claro, cosa muy telúrica que me puede dejar desmayado. Pero,
a ver.
Vamos a tocar la introducción.
Siguió el juego de remanche cuando el pobre percanta. Acá el Rubén le pide Monte Criollo.
No.
Rubias
no.
De New York le pide Carlos.
Sí, eso puede cantar, Manu. ¿Lo quiere en fa?
Bueno, dale en fa.
A ver.
Mary Peggy, Betty Julie, rubias de New York. Cabecitas adoradas de Vietnam, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary Peggy, Betty Judy, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer. Su alegría como un cacabel.
Ay, perdón, no me distraje, perdón, la camiseta nacional de Montevideo dice Macri.
Sí.
Sí, por lo del bolso que le dicen, ¿no? Sí. Me impresionó, de pronto me distraje.
Bueno, un amigo oriental que tiene la camiseta, la clásica camiseta.
De la, debe haber varios, quizás vinieron a la cancha.
Sí, pues, sí, yo viene, pero bueno.
Vinieron de sí, claro. Y han ganado, ¿no?
Sí.
Pero Miguel, sí.
Menos mal que no. Gracias, está Jules. Que no está Jules, que es de Argentino Junior.
Menos mal que no estaba Jules, porque sí. Jules es hincha de Argentino Junior. Y por ahí los iba a pelear, porque.
Sí.
Es medio más llevado, ¿eh?
Sí.
Ah, sí.
La vez pasada nos tiraron un entrenador a nosotros, mire.
Bueno.
A ver, acá qué dice. Jealous Guy, dice Tami.
Nunca sabe lo que dicen los papeles.
Sí, está leyendo cada vez peor.
Barto, más inepto para leer papelito.
Está aprendiendo de a poco, es un muchacho esforzado.
Sí, sin embargo, el nombre difícil del libro lo leyó bien.
Ay,
sí. No distingo entre los mensajes del público y los que me escribe Dorio durante el programa.
Señor, yo lo ayudo, estoy ayudando, como leí acá. Dice.
Dorio le escribe mensajes como diciendo, dale, vamos.
Sí, sigue así.
Mensajes de aliento.
Come on,
vamos,
Bach.
Bien va. Que no decaiga, le pone, con muchos signos de admiración.
Patricio.
Como dicen que escriben los locos los mensajes de texto. A mí que me dijo Rolón que los tipos que escriben mensajes de texto con mayúscula y muchos signos de admiración están locos.
¿Y quién lo cura por 50 pesos?
Y que nadie se atreve a decirlo.
Claro. Y arrastrando las vocales así, muchas consonantes.
Sí.
La última vez salimos todos y...
Bueno, querido. Pero Charles Guy le pide Tami.
Un poquitito.
Tamizada.
I was dreaming of the past. Speeding fast, I began to lose control.
Manuel, aquí Dina, Penny y Tami nuevamente le piden a primera vista, a menos que sea un comentario.
A primera vista, sí.
¿Amor a primera vista o a primera vista?
No, a primera vista, que es un tema de Cinco César, que es muy conocido por... Acá lo hizo Pedro Aznar.
¿Cuántos recuerdos, Pedro?
Esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Maratana soy él, Tana, ahí.
Bueno, maestro, quedan 3 minutos. ¿Algo con el acordeón no quiere hacer usted? Que
sí, no.
A falta de...
Remember. ¿Qué quiere, canciones francesas?
Sí, potpourri, una olla podrida.
Thank you.
pero maestro, si no quiere invitar más a...
Apague la licuadora, apague la licuadora.
Detatab Alabasto, ¿se acuerda de Detatab?
Acá, sí. Teníamos para... Bueno, ¿por qué no cantamos algún duito para...
Ahí está.
Para retirar.
Bueno.
¿Cuál quiere cantar? ¿Qué usted quiere?
Dígame usted qué es lo que le queda más cómodo.
Hagamos entonces este. Espere que voy a poner.
Viejo patio de mi ensueño, el de ranchitos y cuadres. Como a vos lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi viejo amor, oye el cornetero, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y ayer. Crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amor.
Adiós, maestro.
Finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Pluralidad de ideas.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 2:01, cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 20 grados, 9 décimas. La iglesia advirtió que es pobre el 35% de los 13 millones de habitantes en la capital federal. Hay indicadores alarmantes del amplio y profundo estado de marginalidad, desigualdad y exclusión de las personas que habitan en la región metropolitana, aseguró Agustín Salvia del Observatorio de la Deuda Social. El estudio también reveló que un 51% de la población adulta metropolitana tiene empleo irregular, casi un 26% corre riesgo de desempleo y que uno de cada 10 niños de entre 5 y 17 años realizó una actividad laboral en forma regular. Creció la economía 7,7% en septiembre, según el INDEC. El crecimiento de la actividad económica en su conjunto, en relación con igual mes de 2010, estuvo impulsada por el buen desempeño en el comercio exterior y, en menor medida, la construcción y la industria. Durante el acto de conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, la presidenta Cristina Fernández había adelantado las cifras al destacar que la economía creció un 9% en los primeros 9 meses de 2011 y vamos, dijo, a seguir por ese rumbo. Militantes de organizaciones campesinas, indígenas y políticas se movilizaron desde el obelisco hasta la Casa de Santiago del Estero para que se esclarezca el asesinato de Cristian Ferreira. El joven de 23 años fue baleado el miércoles por resistir el desalojo del campo donde su familia vivió desde siempre.
El tiempo.
La Federal, temperatura 20 grados 9 décimas, humedad 90%. Es la hora 2, 4 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional Argentina presenta
Rock que me hiciste bien.